Voy a leer nada más un versículo en el libro de Romanos, capítulo 14. Libro de Romanos, capítulo 14. Voy a leer el versículo 19 y quiero tocar lo que dice la primera frase y ver algunas cosas de ella. Dice, así que sigamos a lo que hace a la paz y a la edificación de los unos a los otros. Y sin duda es muy bueno la edificación y todos debemos procurar ser excelentes para la edificación. Pero yo quiero nada más hablar un poco esta noche acerca de seguir lo que hace a la paz. Porque yo creo que hemos llegado a los cristianos y este mundo a ser un cumplimiento de la palabra de Dios que dice, camino de paz no conocieron. Es como si nos es extraño o nos es algo desconocido cómo vivir en paz con otras personas. Y pensarías que con la urbanización del mundo estaríamos mejorando en esto. Pensaría uno que después de tener ciudades de 1 millón o 2 millones o 30 millones de personas viviendo tan cerca, pues ya los humanos hubiéramos llegado a un nivel muy, muy avanzado de cómo vivir en paz. Pero cuando yo prendo las noticias, yo veo las ciudades más grandes del mundo son de las más violentos lugares que hay. O sea, se hace peor y peor y parece que no sabemos los humanos cómo vivir en paz con los unos con los otros. Y una de las soluciones de esto es tú ir y rentarte o comprarte un terreno grande. Y es lo que yo siempre he querido hacer. Donde yo vivo ahorita es un tipo condominio. O sea, yo tengo una casa, es grande, de 4 recámaras, pero tiene una entrada que compartimos varios. Entonces está bajo ley de condominio. Y si tú no sabes lo que es ley de condominio, búscalo. Yo rehúso vivir en otro lugar así, nada más no me gusta. Tú tienes que siempre estar tratando con los vecinos. Y a mí me gustaría ir y comprar, no sé, poquito, 200, 300 hectáreas y ponerme una casa en mero medio y ya no ver a nadie nunca. Sería muy bueno eso. Y si tú no sabes vivir en paz, pues eso es lo que tú necesitas hacer. Pero hay un problema que yo tengo. Y la cosa es que yo les he platicado a varios hermanos que si no fuera por Jesucristo y el Evangelio, yo no saldría de la casa. Me llamarían, Miguel, ¿quieres venir a Aguas a predicar? ¡No! Y cuelgo. De hecho, yo no tendría teléfono. Pero yo sí creo en Jesucristo y yo soy un predicador del Evangelio. Y eso requiere congregación. Esa es una de las desventajas para mí. Pero como tal, yo debo aprender, igual como ustedes, que yo debo aprender a seguir un camino de paz. Y yo debo saber habitar en paz con los hermanos en la congregación, y con los vecinos, y con las demás gentes que me rodean. Y tú también. Mira, si no fuéramos cristianos, todos podríamos ir a nuestro propio rinconcito del mundo y ya no vernos. Pero somos cristianos, y tenemos que congregarnos juntos. Y todos somos tan diferentes. Yo me imagino que se han fijado. Unos son doctores. Otros venden cosas para ¿cómo se llaman aquí? ¿Mande? Elotes. Me dijiste es otra palabra. Chascas. Es que chascas en Querétaro es otra cosa. Chascas. Y otros son pintores. Y otros son flojos, ¿verdad? Otros son gorrones profesionales. Hay de todo. Payasos, sí, payasos. ¿Saben lo que dijeron? Mi hijo, ¿dónde está el hermano Orlando? Mi hijo, él me dijo, papá, cuando yo soy grande, yo quiero ser futbolista. Y si no puedo ser futbolista, entonces quiero ser astronauta. Y si no puedo ser astronauta, entonces yo quiero ser doctor. Y si no puedo ser doctor, quiero ser herrero. Y si no puedo ser herrero, quiero ser payaso. Y si no me aceptan de payaso, quiero ser predicador como mi papá. Entonces ya saben, mi hijo, tú eres su ídolo. Eso es, tú eres mayor que un predicador para mi hijo. Tenemos tantos diferentes personas en este mundo y toda en esta iglesia, y tan diferentes, y tenemos que convivir juntos, y tenemos que reunirnos juntos, y para eso vamos a tener que aprender las cosas que hacen a la paz. Y paz no es una hazaña de Don Quijote, o sea, algo imaginario o místico o muy, muy idealístico. No es fuera de lo esperado o de lo que se espera de nosotros que vivamos en paz. De veras no lo es. Pues esto es lo que esperas de tus hijos, ¿no? Que vivan en paz. ¿O a poco tú toleras que estén peleando y odiándose y haciendo? Tú dices, oye niño, ¿por qué no puedes estar en paz con tu hermanita o tu hermanito? Pues yo te digo también esto, lo mismo a ti y lo digo a mí. ¿Por qué no podemos vivir en paz nosotros? ¿A poco es tan difícil? ¿Es tan complicado? Pues lo que Pablo nos dice aquí es que él dice, sigamos lo que hace a la paz. Es decir, que hay algunas cosas, y yo no creo que son muchas, y no creo que son tan difíciles, que de veras hacen a la paz. Son cosas que nos pueden dar una paz entre esta iglesia. Y nada más voy a tocar unos, yo creo que si hiciéramos listas, todos tendríamos algunas cosas que podríamos hacer, y tú debes hacer eso. Tú debes ir a tu casa y sentarte y pensar, ¿qué es lo que yo necesito hacer para tener paz con los demás hermanos de la iglesia? Para tener paz con mi vecino, para tener paz con mi familia. Mira, ya debemos estar hartos de violencia y guerra y pleitos. Dice que eso éramos antes, dice aborrecibles. Aborreciendo los unos a los otros, mas ahora somos salvos y hemos sido llamados a ser pacificadores. Dice, bienaventurados son los pacificadores. Amén. Esos debemos ser nosotros. Algunas cosas pronto que hacen a la paz, y unos quizá te van a sorprender y quizá no vas a estar de acuerdo. Está bien, tú sigue lo que hace la paz, pero yo creo que estos son importantes. La primera es, yo creo que honestidad hace a la paz. No parece, porque como Memo estaba diciendo en su predicación, honestidad también ofende y causa problemas. Pero eso es lo que tú necesitas entender de la paz. La paz es una responsabilidad mutua. ¿Sí me entienden? No nada más es del uno que habla, es del que oye también. ¿Sí me entienden? Todos quieren decir, sí, debemos vivir en paz. Eso significa que los demás deben ellos mudarse de mi camino cuando yo paso. Eso significa que los demás deben doblegarse a todo capricho mío. Y así tendremos paz. Pero eso no es paz, hermanos. Eso no es paz. Y yo te digo ahorita, mentiras e hipocresía, como muchos creen, tampoco es paz. No lo es. Es solamente guerra posponido. O sea, nada más estás posponiendo los pleitos. Tú llegas ahí y te dicen, ¿te gustó? Ah, sí, me encantan esos nopales, esa baba bien rica, como me gusta. Ah, qué bien, hermano, para que te lo sirve cada vez. Pues, ¿cuánto crees que voy a aguantar? 3, 4 veces y por fin yo voy a explotar. ¡Ya no más! ¡Ten piedad de mí! Y luego va a decir, oh hermano, pero 3 veces me dijiste que era bien sabroso, te mentí, menso. ¿No viste cuántos quedaron en el piso cuando me fui? Los estaba dejando caer de la tortilla. Dice, no, pero deben ellos decir lo que quiero oír. No, tú debes aprender que honestidad es valioso y es un amigo que te puede decir la verdad. No siempre nos gusta y al momento tenemos que decirnos, no te ofendes, no te ofendes, no te ofendes. Pero honestidad hace a la paz. No nada más decirlo, pero apreciarlo. O tú quieres puros barberos en tu compañía. Pura gente que te va a decir, Martín, tú eres el mejor basquetbolista del mundo. Tú y Jordan. O quieres que digan, eres un enano, hermano. ¡No le haces! Bueno, no tanto. Yo puedo decir eso porque yo soy duende y él es enano, ¿ves? No queremos... Mira, debemos nosotros apreciar gente que están dispuestos y tienen el valor de decir la verdad. Y hablar la verdad los unos con los otros es un mandamiento que Pablo nos dio en la Biblia y hace a la paz. Que aprendamos nosotros a no mentirnos y no hablar con hipocresía y no tratar de nada más que no dañar los sentimientos de otros. Yo no estoy hablando de entrar y decir, tú apestas y ¿sabes qué? No me gusta que no te cepillaste los dientes. Pero estamos hablando, hermanos, de ser honestos los unos con los otros. Y una buena regla es que no preguntes nada que no quieres oír la respuesta, como predicó el hermano. Si tú no quieres saber la respuesta, no preguntes. Nada más sea alegre, nada más sea contento y alegre en tu ignorancia. No preguntes. Y cuando te lo va a decir, no me digas. Prefiero no saber. Muchas veces, cuando me invitan a comer, yo les digo, ni me digan lo que es. Porque yo fui a Huauchinango con el hermano Noé Castillo, que es de ahí, y él me llevó a una taquería y me sirvieron un plato, no sé cómo le llamaron, capechana o surtida, no sé qué fue. Y yo empecé a comer, y, ¡oh, muy rico! Yo estaba comiendo y luego mi esposa dice, ¿qué son estos? Lo que yo estaba comiendo en ese momento. Y dice, no, estos son quesadillas. Y ella dice, ¿dónde está el queso? Dijo, no, son quesadillas de sesos. ¡Oh! ¿Por qué me dices eso? ¡Ya no puedo comerlos! Y me da envidia tener más en la boca que en la cabeza, ¿verdad? No, yo no quiero saber, no me digas. Hay cosas que no quiero saber, ¿sabes? Yo no quiero saber los problemas que tú tienes en tu matrimonio. Hay veces que llegan y dicen, no, mi marido hizo eso. Y yo, yo no le saludo a él. No, yo no quiero saber algunas cosas. Y tú debes saber lo que no hay que saber, pero honestidad es valioso y hace a la paz. Que aprendamos nosotros a no nada más hablar verdad, pero también aceptar la verdad. Esto hace a la paz. Hay otras cosas que hacen a la paz. Individualidad hace a la paz. También hace mucha guerra. Es muy problemático. O sea, las sectas lo que ellos hacen es que hacen todos con un recortero ahí de galletas, ¿no? ¿Ves a los testigos? Todos se ven idénticos. Todos se ven iguales y hablan iguales y caminan iguales y todos hacen todo igual. Y yo me da asco verlos, casi no puedo aguantar hablar con ellos, son todos idénticos y no han apreciado las diferencias que Dios nos ha dado. Mira, cuando nosotros damos carrilla al hermano pistolero y al hermano boxeador y al no se puede, no estamos burlándolos de veras, hermanos. Estamos haciendo una celebración de nuestras diferencias. En ningún momento estamos pidiendo que dejas de partir los ladrillos o meter los focos, ni escupir sobre todo. Yo soy el rabioso. No, hermanos. Dios nos hizo diferentes. Todos, mira qué tan diferentes somos. En todos somos diferentes. Y en vez de tomar eso como un ataque personal, que pues no son como yo, ¿qué les pasa? Deben ser, no deben ser como tú. No toleramos más que uno. No más que un varón. O López o Ortiz, o no sé cómo te llamas ya. Nada más uno. Nada más a un Memo. Nada más un Cuco. Nada más uno. Y que él sea el mejor cuco que él puede ser.
Amén.
Que no sea nadie más. Y debemos nosotros apreciar estas diferencias. Y unos hermanos van a predicar muy seco. Y van a predicar así, de una manera de mucha enseñanza. Otros van a gritar. Otros, no sé, van a correr o brincar. O van a alzar mucho la voz y luego bajarla. Yo no sé. Vamos a ser diferentes. Y debemos apreciar nuestras diferencias. No nada más nuestras, sino nuestras diferencias, de todos. Yo debo apreciar al hermano Martín tal como es, no tratando de cambiarlo a ser más como yo. Con estas diferencias nosotros suplimos todas las faltas que hacen. Y créalo o no, hay algunas personas que solo Martín puede ministrar a ellos. Hay otros que solo yo puedo, y cada uno de nosotros, hay algunos en este mundo que solo tú vas a poder llegar a ellos. Yo he oído tantas veces que decían, no, pues esa persona, a cada persona que llegaba no le querían oír, pero llegó esta hermana o llegó este hermano y los oyeron y se convirtieron. Y uno dice, pues ¿cómo puede ser ese hermano? Pues parece que no es muy bueno para eso. Es porque cada uno somos diferentes y hay un hoyo en este mundo donde tú cabes. Y debemos apreciar la individualidad. Esto hace a la paz. El momento que tú quieres obligar a todos los demás a conformar a lo que tú crees ser el ideal para un humano, es cuando van a empezar problemas. Cuando tú no puedes tolerar a un hermano como predica, él no debe predicar así, ¿por qué no? Tú deja que él sea como él es. Y tú sé como tú eres. Y no te preocupas de hacer a los demás mejores. Tú preocúpate de ser la mejor. Yo debo preocuparme de ser el mejor Miguel que yo puedo ser. No más, no menos. Y apreciar la individualidad. Esto hace a la paz. Otras cosas que hacen a la paz más obvios, como por ejemplo el tacto. Saber qué decir y qué no decir. Honestidad no es decir todo lo que piensas de otra persona o todo lo que se te viene a la mente. Esto no es honestidad, esto es ser ofensivo. Y hay un valor aprender a ser apacibles. ¿Sabes? Hay cierta gente que son muy buenos para la conversación. El hermano de René, Chema, él es muy bueno para conversar. Es increíble conversacionalista. Escucha unas personas así. Ellos saben cómo hablar contigo honestamente, genuinamente, y no entran en controversias innecesarias, ni problemas, y no son ofensivos. Aprende un poquito. ¿Sabes? Tú no tienes que entrar a la casa de un hermano y decir, ¡ay, qué horrible color escogiste! ¡Hay que ser honesto, hermano! Pues guarda tu opinión a ti mismo. ¿Eso qué ayuda? La Biblia dice que también debemos seguir lo que hace la edificación. Yo creo que debemos ser muy amplios o muy generosos con nuestra opinión cuando es para edificación. Cuando en realidad es para ayudar a esa persona, cuando tú ves que están en problema o están haciendo algo mal y tú les dices honestamente, hermano, antes de venir a la reunión y sentarte al lado de mí, báñate por favor, quizá eso es aceptable. Pero entrar en su casa y decirle, y mover sus muebles, sí, pues qué tonto eres por poner tu microondas ahí. Mira, aprende a guardar tu propia opinión a ti mismo. No tienes que decir todo lo que piensas, guarda un poquito para ti. Y es el tacto aprender estas cosas. Esto hace a la paz. Otra cosa que hace a la paz acerca de esto es la privacidad. La Biblia dice, detén tu pie de la casa de tu vecino para que no te aborrezca. Algunos de ustedes quizá viven demasiado juntos. Quizá físicamente no viven de una casa a otra o algo así. Necesitan tener cuidado. Necesitan tener cuidado. Mira, yo estoy muy a favor de visitar a los hermanos y convivir y me gusta ir a sus casas. Pero hermanos, necesitamos llevar también nuestras propias vidas privadas. Necesitas tener la privacidad en tu hogar con tu esposa, con tus hijos. Tú necesitas hacer tus propios negocios. No se meten como socios con los demás hermanos. Hagan su propia cosa y que la iglesia sea iglesia y la vida sea vida. Y mantén las cosas separadas. Porque si no empiezan a mezclar negocios y luego los negocios no van muy bien y causa problemas y cada vez que hay un pleito en la iglesia, pleitos engendran partidos. Es decir, que todos empiezan a tomar partidos y luego unos se van y hay una guerra. Aprende cómo detener tu casa de los demás, tu pie de la casa de los demás. Sí, visítalos y todo, pero mira, ten cuidado. Además, ten cuidado, ustedes saben de lo que estoy hablando. Y ten cuidado cómo hablan de los hijos de los demás, ya que estamos hablando de esto. Pues, ¿sabes qué, hermano? Debes darle vara a tu hijo ahorita. Yo lo vi lo que hizo. No, deja que él se preocupe de su propio hijo. Tú preocúpate de tu diablito. La privacidad. No estés corrigiendo la esposa de otro hermano. Tú preocúpate de tu hogar. ¿Sí? La privacidad. Esto hace a la paz. Otra cosa que hace la paz es el contentamiento. Aprende a ser contento con lo que tienes. La Biblia dice que donde hay envidia, hay contención e ira y todo tipo de obra mala y perversa. Cuando tú empiezas a ver a otros hermanos y no puedes ser contento con la vida que Dios te ha dado, y dices, pues yo quisiera tener lo que él tiene, yo quisiera tener el dinero que ella tiene, yo quisiera tener el coche que ese hermano maneja. Tú empiezas a tener esta envidia, igual empieza a brotar resentimiento y rencor, y esto causa problemas. Aprende a dar gracias a Dios por lo que tienes. Y ser feliz con lo que tienes. No querer los de otros. Ser feliz por esos. ¿Sabes? Es una lección muy buena que se enseña muchas veces en escuela dominical a los niños. El cambio de corazón que tuvieron los hermanos de José. ¿Han visto eso? ¿Qué cambio de corazón tuvieron? A José le dio tantas cosas a su padre y le tuvieron tanta envidia hasta echar a su propio hermano en un pozo y luego venderlo de esclavo. Pues cuando otra vez encontraron a José, José los puso a prueba y dio mucho al hermanito menor, mucho, mucho más, para ver cómo reaccionaban. Y dice que todos se regocijaron por Benjamín porque había recibido tanto. ¿Qué cambio de actitud habían aprendido? Y podían ellos ya vivir en paz. Y es así, Dios ha bendecido a un hermano, le ha dado doble o triple porción, regocíjate por él.
Amén.
¿No piensas que él ahora debe darte a ti? Mira, si Dios quiere que tú tengas, te lo va a dar. Tú no necesitas mendigar de otro, envidiar a otro. Dios te ha dado lo que Él quiere que tú tengas. Es tan triste para mí, cuando yo lo veo en mí mismo, que Dios me da algo especial a mí. Por ejemplo, la esposa que Dios me ha dado a mí. Y yo la tengo, Dios la preparó y todo, y me la dio particularmente a mí, la diseñó para mí, y ahora yo veo otra y digo... ¿Qué pasó, Dios? ¿Qué? ¿No me amas o qué? ¿Cuántos somos así? Mira, lo que Dios me dio fue hecho especial para mí. Yo lo desprecio porque por alguna razón u otra yo creo que el zacate es más verde ahí en el jardín del vecino. Pues eso es tontería. Lo que Dios me dio es bueno para mí.
Amén.
Y la única razón que estoy descontento no es porque me falta, no es porque tengo la vida muy dura, es porque soy envidioso, es pecado. Mi corazón está mal, mi vida no está mal, mi corazón está mal. Y si tú eres así, tu corazón está mal. Y tú necesitas reconocerlo y arrepentirte. Y dar gracias a Dios por lo que tú tienes y ser contento. Y esto hace a la paz. Esto hace a la paz. ¿Cuántas guerras no son peleadas para quitar cosas de otros? Nada más una excusa por robo. Es todo lo que son. Muchas de las revoluciones del mundo no son por injusticia, aunque quizá hubo injusticia. Pura envidia. Los pobres quieren quitar de los ricos quieren quitar de otros países. Es nada más robo. Seamos contentos con lo que tenemos. Y se pierde mucha de la razón por pelear. Mucha de la razón. Otra cosa que hace a la paz es la humildad. No siempre hablar de ti mismo. No pensar más de ti mismo de lo que eres. Yo soy muy culpable. Ese es probablemente mi segundo más grande tentación en mi vida. Es mi soberbia. Y es constante pleito, hermanos. Y si yo los he ofendido por soberbio, arrogante, yo de veras les pido perdón. Si tú me lo dices, yo no te lo voy a discutir. Yo te pido perdón a ti y pido perdón en público. Yo sé, yo soy muy malo en esto. Yo soy muy arrogante, me creo mucho. Y mis hermanos, mira, yo no soy mucho. Yo sé esto aquí. Pero mi corazón es muy malo, es muy perverso. Y yo sigo muy soberbio, y yo sigo peleando, y yo espero un día ganar esto.
Amén.
Yo espero ganar cada día un poquito sobre esto. Porque la soberbia causa muchos problemas. Yo me pongo soberbio, y porque los demás hombres, pues ellos no se pueden dejar, y no sé, pues ellos también, pues oh, pues tú no eres el único, y todos empezamos, y de repente, ¿no han visto cómo empieza en la calle? Llegan ahí manejando a alguien y hace algo mal, y el otro dice, oye, mira dónde vas. No, pues mira tú, no, pues órale, ¿qué? Pues qué, y empiezan a pechear o no sé qué hacen aquí, ¿no? No saben para qué son estos todavía, pero ahí están, ¿qué? No, pues órale tú, no tú. ¿Sabes? Todo sería resuelto nada más por decir, discúlpame, fue mi error. Perdóname. Oh, no, no. Yo sé, porque cuando lo hago, oh, no, no, está bien. No, tú pase primero. No, tú. Oh, pues órale. No, no tanto. Humildad hacia la paz. Nada más ser humilde. Porque la soberbia engendra soberbia. Humildad engendra humildad.
Amén.
Yo lo sé y yo lo predico, no lo practico muy bien, lo siento. Imiten a Cristo, imiten a otros en esto. Escúchame a mí, imiten a otros. Y yo voy a tratar de mejorar en esto. Porque esto es lo que hace la paz. Y yo veo atrás en mi vida, mi matrimonio, y tantas veces, no todas, pero muchas veces, los pleitos que he tenido simplemente era por mi soberbia. Fui arrogante. Causé problemas por mí mismo. Sé humilde. Deja de preocupar tanto de tus derechos y lo que tú mereces y lo que tú eres y quién te está dándote las gracias a ti que yo hice eso y yo hice lo otro. Olvídalo. Preocúpate por el bien de otros. Eso de veras hace a la paz. Preocuparte por el bien de otros. Otra cosa que hace a la paz es la buena fe. Tener fe en la gente. Ah, yo sé, tú eres muy espiritual. No, todo hombre mentiroso. Dios verdadero. Sí, yo entiendo todo eso. Pero mira, hermanos, nosotros también tenemos el Espíritu. Y sabes, no todo lo que la gente dice de ti, lo dicen con malicia. ¿Sabías eso? Muchas veces, alguien como yo, que soy tosco, otros así, ofendemos. Pero no es porque estamos tratando de ofender en serio. Hay a veces que sí, yo también soy malo. Pero muchas veces no es porque estoy tratando de ofenderte o porque te tengo algún rencor o algún odio o me estoy tratando de desquitar de algo, es nada más porque soy torpe. Es como cuando van caminando los niños en la escuela y uno se tropieza y le pega al otro. ¡Órale, qué! Y empieza un pleito. Es que se tropezó. ¿Por qué siempre tienes que pensar lo peor de los demás? ¡No me saludó! ¡Me odia! ¡Ya no voy a ir otra vez a la reunión porque no me saludó! Quizá no te vio. Quizá le andaba del baño y no quería ensuciarte la mano. Mira, hay mil y un razones. ¿Por qué siempre tienes que pensar el peor? Siempre pensamos lo peor de la gente. ¿Por qué no practicar la caridad? Que dice, no piensa el mal. Pensar bien de la gente. Si hay alguna duda, dales el beneficio. A lo mejor no me dio. ¿Sabes cuántas veces he tenido gente ofendido conmigo porque no les saludé en la calle? Lo que ellos no entienden es que yo ni sé a dónde voy cuando estoy en la calle. Yo viví en San Luis Potosí 6 años. Y el último mes, antes de irme, yo iba de la reunión a mi casa, que yo había hecho eso por 6 años, 2 veces a la semana, y me perdí. Y duré media hora buscando mi casa. ¡En serio! Es decir, yo no sé, nada más cuando yo voy manejando, no viajan conmigo, es peligroso. Pueden terminar en Honduras. ¡Ah, caray, dónde estoy! Es peligroso. Nada más no veo, no observo, no sé por qué. Y no es porque estoy tratando de ser grosero. Y sabes, tú has ofendido a gente por las mismas razones. Pues qué absurdo, ¿no? Que no podemos nosotros mirar a nosotros mismos y decir, pues sí, yo tropiezo, yo no miro, yo digo cosas sin pensar. Y no es por mal intenciones, es simplemente por tonto y torpe. Pues demos ese beneficio de la duda a otros. Es decir, no pensemos lo peor de la gente, de los hermanos especialmente. Pensemos lo mejor. Y si andan mal, pues nos preocupemos de eso después, pero piensa lo mejor. Piensa bien de los hermanos, no mal. ¿Sí? Una cosa más que hace a la paz, y ya lo mencioné, es la caridad. La caridad hace a la paz. Que nos amemos los unos a los otros. ¿Sabes cuánto estás dispuesto a tolerar si amas a una persona? Una persona que no amas, con que te miren así, con un ángulo poco demasiado. ¡Oh, ya me ofendió! ¿Vistes? Me vio así. Me vio, ¿vistes? 3 grados para arriba, yo los conté. 2 grados permitido, 3 es demasiado. Pero gente que amamos casi nos pueden patear y decimos, gracias, dame otro. ¿Y qué duele? Pues, ¿por qué vienen ustedes para que les escupe? Porque me aman, espero. Piénsalo. La caridad. Tú dices, pues yo tengo problemas con algún hermano o hermana en la iglesia. ¿Cómo me ayuda? Aprende a amarlo. Olvídate de los problemas que han tenido en el pasado. Declaremos este día un nuevo comienzo. Olvídate de todo lo pasado y esfuérzate en tener caridad ferviente para esa persona. Además, decir, yo lo voy a amar. No voy a sentir el amor, yo voy a practicar el amor. No voy a hablar del amor, voy a vivirlo. Porque no está en la lengua, está en las obras, hermanos, lo sabemos. Busca la mejor cosa de esa persona. Trata de hallar algo valioso en esa persona. Y todos tienen algo valioso. Todas las personas que Dios ha creado, que Él ha salvado y investido de poder y dado la prenda del Espíritu, tienen algo valioso. Búscalo, aprécialo. Aprende a amar esa cosa primero y aprenderás a amar a esa persona. Sí, quizás no todo te va a gustar de la gente. Mira, hay algunas cosas del hermano Ramiro que... No te crees, hermano. Te usé a ti porque no es cierto. Tú me caes bien en todo. No, hay cosas de mí que otros dicen, ¡oh, ese Miguel! Y yo entiendo, mira, hay cosas de mí mismo que yo casi no aguanto. Aprendemos a apreciar las cosas buenas de esas gentes. Mirar eso y como nada más hacernos un poco ciegos a lo demás. Por la caridad. Dice que la caridad cubrirá una multitud de faltas. Sí, todos tenemos una multitud de faltas. Pero si podemos amarnos, no es que las faltas desaparecen o que dejan de ser importantes o que no debes mejorar, todos debemos mejorar. Claro que sí, pero la caridad es como el resanador. Cuando todos nosotros que somos tan diferentes, somos como palos, que nada más no quedan bien, todo carpintero sabe de eso, como que nada más hay grietas y todo, pues toman ese resanador y lo meten ahí y ya no se ven. Todavía existen los hoyos y las faltas y no somos perfectos, pero la caridad lo resana y podemos ser unidos. Amén. Y la Biblia dice que la paz es el vínculo de la perfección. Amén. Que la perfección algo así. ¿Sí están entendiendo lo que estoy diciendo? No podemos nosotros llegar a ser una iglesia fuerte y buena si no aprendemos a habitar en paz los unos con los otros. Y mira, ¿cómo va a querer alguien entrar aquí y estar con nosotros si cuando entran ven puras personas amargas, peleando, partidos, sectas, ahí casi lo puedes imaginar que nos estamos aventando botellas de esas de bombas? ¡Shh! ¡Uno para Martín, que me cae mal! No, hermanos, aquí debemos entrar en un santuario de amor y de unión y de paz. Verdadera paz. Porque si no estamos a paz entre nosotros, no hay tiempo para guerra con el verdadero enemigo. O vamos a pelear con nosotros mismos, o vamos a pelear en contra de Satanás y las obras de Satanás y rescatar gente. Tenemos que decidir qué vamos a hacer. Bueno, hermanos, yo quiero decir que hoy yo voy a buscar lo que hace a la paz. Yo no sé de tú. Amén.